La Mesa de Acción Democrática acusa a Cuba de provocar intencionalmente el desabastecimiento y escasez de alimentos en la isla.
Arrestan y notifican al periodista independiente Lázaro Yurivalle, que está siendo encausado por difamación de las entidades del Estado.
El cubano Raúl Gutiérrez fue expulsado de Colombia ayer jueves. Había sido acusado de preparar un atentado contra estadounidenses en Bogotá.
Profesionales cubanos de la salud que se encuentran en un limbo migratorio tras desertar de Venezuela piden ayuda a Estados Unidos.
Se intensifican las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Estados Unidos presenta nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Radio Martí Noticias.
5:01 a.m. Muy buenos días tengan todos. Ya está comenzando el primer informativo de Radio Martí. Radio Martí Noticias desde esta hora y hasta las 7:00 a.m. Muy buenos días tengan todos. Reiterados, aquí estamos, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y sus voces informativas Jorge Martínez y Joan Andrés. Ya comenzamos. La Mesa de Unidad de Acción Democrática, que agrupa a más de 20 organizaciones, acusó al régimen de provocar intencionalmente el desabastecimiento y escasez de alimentos en Cuba para enfocar la opinión pública hacia la política de Estados Unidos. La plataforma opositora insta al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que, si no es capaz de buscar una salida a la crisis, se eche a un lado para que otros puedan tomar esa responsabilidad. Manuel Cuesta Morúa, miembro de la Mesa de la Unidad, nos dice más.
Esta declaración, por otro lado, pone el acento en algo fundamental. No es el embargo norteamericano el culpable de nuestros problemas. No es el embargo norteamericano el culpable de que la gente esté corriendo de mercado en mercado para ver si encuentran una posta de pollo. Es la incapacidad del gobierno junto a la incapacidad del modelo y a la pérdida de rumbo y de perspectiva del país. Por lo tanto, es hora de pensar en seriedad cuál es el rumbo y cuál es la solución a los problemas económicos cruciales que está enfrentando ahora mismo el país. Y a los contrapropistas, liberarles de las restricciones que se le imponen, que no permiten que el campesino cultive y venda, importe y exporte, así como el resto de los que se dedican a la actividad privada, una actividad privada bonsai, que no se le permite despegar. Si ahora mismo hubiera libertad en el campo económico, nada de lo que está ocurriendo sería parte de nuestro paisaje. Habrían abundancia en los mercados, movilidad en la ciudad, contento en la gente y en la familia, si se dejara solo a la pequeña y mediana empresa hacer lo que hace.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reconocido la persistente escasez de alimentos básicos y ha pedido a su gobierno mayor control de los procesos económicos importantes para la vida cotidiana. En tal sentido, la Mesa de Unidad de Acción Democrática recordó que los derechos económicos no están disociados de los derechos políticos y exigió al régimen que ratifique los pactos internacionales de derechos humanos que los contemplan como un sistema indisociable.
El periodista independiente Lázaro Yurivalle fue arrestado este jueves y notificado de que estaba siendo encausado por el cargo de difusión de noticias falsas y difamación de las entidades del Estado. Valle denunció a Radio Manartí que durante la detención fue tratado con violencia por parte de un capitán de la policía.
Hoy en la mañana, saliendo de aquí, ahí en 26 y Avenida del Zoológico, fui detenido violentamente por este oficial que se llama Pavel, con un oficial de la policía y otro más. En un carro de policía me dieron golpe, me pusieron las esposas súper apretadas, me ofendieron verbalmente, las ofensas fuertísimas. Un capitán que se veía a simple vista bastante desequilibrado para ser policía, porque iba por toda la calle en zapata y le decía a la gente así por la calle: mira, este es el nieto de Blas Roca, la basura esta, el gusana. Estuve como por espacio de 10 minutos en la estación de policía y de Zapata y 6, no me bajaron del carro ni nada, y de ahí me llevaron para la estación de policía de Cuba y Chacón. Ahí me recibió el capitán Michael, después de estar más de 15 o 20 minutos esperando ahí. Entonces, para comunicarme que la detención era por difusión de noticias falsas, difamación de las entidades del Estado. Querían que yo firmara la detención de que se me había hecho, y yo le dije que no iba a firmar nada de eso, y que también saliendo iba a denunciar al capitán Pavelese por violencia contra mi persona sin haber cometido ningún tipo de delito, ni tampoco actividad que se me tratara así.
Por otra parte, el cubano Raúl Gutiérrez Sánchez se fue expulsado de Colombia el jueves. Ayer se le había acusado de preparar un atentado yihadista contra estadounidenses en Bogotá.
La medida de expulsión fue tomada de manera discrecional por Migración Colombia, luego de que Gutiérrez fuera puesto en libertad por un juez de Bogotá, quien indicó que el cubano no podía ser condenado por su manera de pensar o lo que publicaba en sus redes sociales.
Gutiérrez Sánchez fue arrestado en el 2018 por presuntamente planear diferentes atentados contra embajadas y personajes de la política nacional en Bogotá.
Según la fiscalía, el detenido se comunicaba vía Telegram con grupos extremistas islámicos.
Gutiérrez salió de Colombia en compañía de dos custodios de la autoridad migratoria en un vuelo comercial hacia La Habana.
Y un grupo de profesionales cubanos de la salud que se encuentran en un limbo migratorio después de desertar de la misión en Venezuela están pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos. El grupo participó el jueves en una conferencia de prensa titulada No más trata de profesionales, que se realizó en Hialeah y organizada por Solidaridad Sin Fronteras. Grisel González asistió al acto y tiene más información.
Los profesionales de la salud se encuentran varados en Colombia y denuncian que trabajaban en las misiones internacionalistas que organiza el gobierno cubano bajo condiciones de esclavitud.
Nosotros creemos que somos esclavos desde la isla, cuando no se nos permitía sacar un pasaporte oficial, como se dice en Cuba. No estábamos seguros en las misiones internacionalistas en Venezuela. Las condiciones de trabajo eran pésimas.
La organización Cuban Prisoners Defenders, con su presidente Javier Larrondo, presentó una demanda en contra del régimen de la isla en la Corte Penal Internacional y también ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Larrondo explica las condiciones de esclavitud de los profesionales cubanos de la salud en las misiones. La organización preparó el informe con los testimonios de 110 profesionales de la salud cubanos en misión. 64 de ellos son públicos. Piden a Estados Unidos que restablezca el programa de parol para los médicos cubanos que cumplen misión en otros países, que fue cancelado por el expresidente Barack Obama. Solidaridad Sin Fronteras gestiona en Washington su restablecimiento. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más noticias. Y el gobierno cubano informó que sostuvo conversaciones con Kenia sobre los esfuerzos que se hacen para lograr el retorno de los dos médicos cubanos secuestrados hace más de un mes en la frontera con Somalia.
El ministro de Salud de Cuba, José Ángel Pogortal, dijo en Twitter que habló al respecto con la ministra de Salud de Kenia, Cecily Kariuki.
La ministra Kariuki no se refirió en Twitter al tema de los doctores secuestrados, pero dijo que conversó con su colega cubano sobre la cooperación de ambos países en el control de la malaria, entre otros asuntos.
Y ayer se presentó en el Tribunal Militar de Guantánamo la apelación en favor de los 9 jóvenes condenados por el delito de salida ilegal del país. Tomás Cardoso habló con el padre de uno de los sentenciados y preparó esta información.
Este jueves fue presentado en el Tribunal Militar de la Región Guantánamo por un abogado del bufete colectivo de la misma ciudad la apelación en favor de los 9 jóvenes que fueron condenados en juicio militar por el delito de salida ilegal del país. Según Francisco Aguilar Conde, quien viajó desde Cienfuegos hasta el territorio oriental en representación de las 9 familias de los sentenciados, este pedirá una disminución de condena en la apelación.
Jorge Lescalle Delgado, de ahí mismo de Guantánamo. Me dijo de que a ellos, si acaso, podían haberle hecho un juicio algo por desobediencia, porque ellos alegan de que no se detuvieron, pero más nada.
Y agrega Aguilar Conde que tuvo muchas dificultades para contratar los servicios legales debido al poco tiempo disponible para preparar la defensa.
Llegué alrededor de las 9:30 de la mañana a la prisión. Me atendieron casi a las 2 de la tarde. Cerca de las 4 ya fue que pude dar con un abogado, porque ningún abogado quería coger la apelación, porque es que es demasiado poco tiempo para prepararse para el caso.
Estos son los nombres y respectivas condenas en el juicio celebrado el pasado 10 de mayo. Ariel Martel, 5 años. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Yasdel Galván, 4 años y 8 meses. Amari Martínez, 3 años y 6 meses. Roinel Espinosa Céspedes, 2 años y 10 meses. Jordanis Ramírez, 2 años y 6 meses. Jesús Aguilar. Aguilar León, 2 años y 6 meses. Yasmani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses. Y Carlos Antonio García, 2 años. Sus familiares están a la espera de respuesta de una queja que ellos presentaron ante el Consejo de Estado de la República de Cuba por irregularidades cometidas en el proceso de instrucción, así como en el juicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
11 minutos después de las 5 de la mañana, continuamos con otras noticias aquí en Radio Martí Noticias. Mientras en Venezuela persiste la crisis política, más voces se unen para subrayar las pocas probabilidades de una intervención militar. El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, advierte que el anunciado de opciones sobre la mesa puede resultar favorable para Nicolás Maduro. José Pernalete tiene más detalles.
La alternativa militar extranjera en Venezuela, liderada por Estados Unidos, que nunca ha sido confirmada por Washington, va perdiendo posibilidad poco a poco. Al menos, esta es la apreciación de Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, quien considera que la situación de esa nación sudamericana debe ser resuelta desde adentro por los venezolanos.
Yo creo que sería peor una intervención que, para empezar, destruiría la coalición que se ha armado. No debía esperar Venezuela una intervención militar de los Estados Unidos.
Solís es también profesor de la Universidad Internacional de Florida y su opinión coincide con el debate desarrollado en la Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami, a la que asistió Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El catedrático centroamericano cuestiona el uso continuo de los términos "todas las opciones están sobre la mesa".
Y que utilizar ese recurso, el de amenazar y amenazar y amenazar, y no concretar esas amenazas, lo que hace es que desgasta a la oposición venezolana, genera expectativas en la gente que no se van a cumplir y al mismo tiempo termina por fortalecer al propio régimen, que se ríe de quienes siguen hablando de esa opción.
El exmandatario apuesta por la vía diplomática y económica para continuar con el acorralamiento internacional. Solís ejerció la presidencia de Costa Rica entre 2014 y 2018. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos presentó el jueves 18 nuevos cargos, incluyendo uno por espionaje, contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Sobre Assange ya pesaba en Estados Unidos una acusación por conspiración para infiltrarse en computadoras gubernamentales.
Los nuevos cargos fueron presentados por un gran jurado del estado de Virginia, que le acusa ahora, además de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, lo que podría suponerle una condena de hasta 170 años, según el Washington Post.
Y por otro lado, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se están intensificando. Después de meses de conversaciones, las dos partes no parecen estar más cerca de llegar a un acuerdo y analistas dudan que los aranceles afecten menos a Estados Unidos que a China, sino lo contrario. Jacopo Lucy nos informa.
Estados Unidos y China se encuentran en medio de discusiones comerciales desde hace meses sin encontrar solución. Las dos economías más grandes del mundo se impusieron recíprocamente masivos aranceles, los cuales preocupan a empresarios de ambos países.
Esto no está dirigido a los exportadores en una sola industria en particular. Todo el mundo está enfrentando el problema.
Y también los agricultores, que se preparan a enfrentar el posible sexto año consecutivo de pérdidas.
Todos estamos apretando nuestros cinturones.
El presidente Trump afirmó que la guerra arancelaria con China no afectará a los ciudadanos, pero analistas de ambos países afirman que Estados Unidos podría sufrir más el impacto, especialmente a lo largo plazo.
Según nuestros cálculos, la participación de las empresas chinas en el costo total del producto causado por las tarifas es solo el 10%, mientras que para Estados Unidos representa el 90% o incluso más.
Siguen negociando libremente con el resto del mundo en su mayor parte, y las acciones agresivas del presidente Trump han aislado en cierto modo a Estados Unidos de muchos de sus aliados.
Al mundo político también le alarman los efectos de esta guerra sobre la economía estadounidense, incluso entre las filas del partido del presidente Trump. Larry Kudlow, asesor económico principal de la Casa Blanca, admitió que los importadores estadounidenses y no China pagarán los aranceles sobre los productos chinos importados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
5:15 y vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Como siempre, le damos los buenos días a esta hora a Lázaro Domínguez.
Buenos días, Joan. Por favor, salude a Jorge y además a Maite y a Teudia, los amigos de Radio Martí. Magníficas condiciones del tiempo para Cuba, Joan. Tendremos esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Bueno, me quedo para oír Alborada Guajira. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rayo Guajira. Vaya Guajiro.
5:16 de la mañana y por supuesto ya está aquí la anfitriona de Alborada Guajira, Maite Rodríguez, nuestra anfitriona del noticiero también, la productora.
Buenos días,
feliz viernes.
Ay, qué bueno que
este viernes merece un cafecito.
Es verdad, ahorita te lo voy a hacer.
Sí, a las 8.
Sí, a las 8. Antes es imposible. Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo, a este equipazo, a Teudi, a Jorge. Pues mira, hoy es viernes, viernes de guateque, viernes de fiesta, para que los campesinos cubanos tengan un poco de música y de alegría. Y vamos a estar hoy con Willy Chirino, un cantante que en Cuba es muy querido y muy guajiro también.
Así es, así es.
Maniculintantero, lo he dicho bien, ¿eh?
¿Cómo?
Maniculintantero.
Oh.
Hay hombres que se las pasan manoseando a las mujeres. Hey, hey. Se las pasan manoseando.
Muy buen ritmo, sí. Muy rico a esta hora de la mañana. Bueno, se despierta, no necesita ni café con esta música.
Es verdad. Y sobre todo la picardía, esta
sí,
letra.
Sí, sí, sí.
Y la picardía que siempre traemos los viernes de Álvarez Guedes, porque no olvidemos que este viernes, como cada viernes.
Como gusta Willy Chirino, gusta mucho
Álvarez Guedes. Así que vamos a escuchar a Álvarez Guedes.
A la consulta del médico llegan una muchacha preciosa, un pollo tremendo, acompañada de la madre. Y cuando llegan allí, entran a la consulta, le dice el médico: desnúdese, señorita. Dice: no, doctor, no es a mí a la que usted tiene que ver. A la que usted tiene que ver es a mi mamá. Dice: ah, ¿sabes, vieja? Saca la lengua.
Esta picardía, este doble sentido de siempre de aparecer, ¿no?
Bueno, pues, son cuentos que tú oyes, vuelves a escuchar y siempre
sí,
te ríes.
En que lo dice, era único. Pues sí, estábamos hablando de Willy Chirino, ese pinareño, ese guajiro, como le gusta decir a ese. Es una persona queridísima en Cuba, en el exilio, aquí en Miami también. Hay personas que no saben que Willy Chirino fue un niño Peter Pan. Y está casado con Lizeth Álvarez, una gran cantante también. Nació en Perú, pero es de padres cubanos, sus padres.
En Cuba la conocemos mucho y muchas veces ni sabemos quién es, tú sabes.
Sí.
Pero la presentamos en la radio como Lizeth y
así
el tema,
pasaba.
Sí, pasaba. Y el tema que se escuchaba era Eclipse Total del Corazón.
Exactamente.
Es la versión en español.
Y Lizeth también fue una niña Peter Pan. Es hija de dos grandes músicos cubanos, Tony Álvarez y Olga Llorens, que formaron un dúo musical, la pareja ideal de la música en los años 50, 40, finales de los 40 y 50 en Cuba. Ellos tuvieron que emigrar después del 59, Y ellos dieron, bueno, una familia de verdad muy maravillosa. Will está casado y tiene varias hijas, una familia de niñas, de mujerazas, las que tiene Willy Chirino. Hay que verlos en escena. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora a Willy en Trilogía del Hombre Frustrado.
La vi sentada en la barra sola y a un duelo me desafió. Oh, no. Yo siempre listo a usar mi pistola. A su casa me llevó.
¿Cómo fue?
Con pasión la ropa se quita. Y cuando yo iba a disparar, con horror se levanta y grita:
¡Corre, corre!
¡Que te va a matar! ¡Ay!
Ponte la camisa y el pantalón.
¿Qué, qué?
Métete en el closet que viene mi marido.
¿Cómo?
Si la sangre huele feo, yo creo que estoy herido. ¡Ay!
¡Abre!
¿A cuántos no le ha pasado eso? Aquí algunos, de colectivo a nadie le ha pasado eso, ¿no?
No, Dios nos libre. No, no. Algunos han tenido que salir corriendo con lo puesto o sin nada incluso.
Qué horror.
Y
qué
así,
horror.
No, así mismo más o menos por ahí va el cuento que sí. Hemos preparado de hoy de pareja. A veces le hemos dicho, contesta primero.
El hombre llega a la casa a las 5 de la mañana. Y cuando entra al cuarto, la mujer le dice, estas son horas de llegar a su casa. Y él mira para la cama y ve que hay un tipo arriba de la cama y dice, ¿y ese hombre quién es ese? Contésteme a mí que yo pregunté primero.
Bueno, la
ella
verdad.
Ella sabe lo que quiere.
Sí, la verdad es que esta es una manera de empezar la mañana del viernes muy buena. Y también tenemos que recordarle hoy a los oyentes que el lunes habrá una programación especial, diferente a la de hoy, porque es Memorial Day en Estados Unidos.
Es feriado aquí en Estados Unidos.
Sí, es un holiday, un día feriado, pero se rinde tributo a los caídos en la guerra. Y esto es un día importante. Queremos tener una programación especial y que nos escuchen.
Bueno, recordar, y hay que decirles, ¿no? Recordarles, no decirles, que vamos a estar en nuestro noticiero como siempre, pero solamente
una hora,
a partir de las 6 de la mañana, 6 a 7 de la mañana.
Exactamente. Pero ahora vamos a continuar con nuestro viernes, para que los campesinos cubanos escuchen de nuevo a Willy Cirino, que estuvo prohibido, que está prohibido en Cuba. Es una lista de muchos artistas que siguen censurados, que no debía ser, pero es así. Willy compartió muchísimo parte de su trabajo con Celia y se lamentaba mucho de que los cubanos no conocieran a Celia Cruz. Muchos cubanos la han escuchado de manera siempre clandestina. Nunca se ha podido radiar a Celia Cruz en su patria, uh-huh. En los parques, en las plazas de Cuba. Ella, hemos dicho muchas veces que murió con esa añoranza y Willy siempre defendió eso de que los cubanos debían conocerla. A ella y a muchos también, como otros artistas que han sido igual silenciados, ¿no? Y Willy tuvo una reciente entrevista en el diario Las Américas en Cibercuba, en la que hablaba que le disgustaría mucho trabajar con artistas cubanos que se reconocen a sí mismos como no políticos, porque él decía, y esto es un criterio de Willy Chirino, él decía que no se debe nadar entre dos aguas cuando se habla de Cuba, que hay que tener una posición porque muchos cubanos han sido lastimados por lo que ha pasado con la revolución. Él es un activista político, indiscutiblemente, cuando los cubanos estuvieron en la base naval de Guantánamo, sí. Fue de las voces que se levantó, que estuvo allí con Gloria Estefan, con Emilio Estefan, en la base naval, cantándolo a los cubanos en Panamá. En Panamá, apoyando a los cubanos que estaban en la base naval de Guantánamo retenidos y dando el apoyo incluso monetario, ha hecho grandes recaudaciones y eventos en los que se ha recaudado dinero para ayudar a los exiliados y a la gente aquí en Miami, a su comunidad. Willy siempre está con los cubanos. Eso es cierto, una realidad.
Eso es cierto.
No hay manera de que se pueda decir otra cosa de él, porque es una persona que ha estado en sus canciones, en sus discos. Siempre Cuba está presente. El amor a Cuba.
En sus conciertos siempre hace alusión a Cuba.
Hace unos conciertos de Navidad que me gustaría mucho que los cubanos un día pudieran disfrutar, porque la música y los conciertos que hace Willy en Navidad aquí en Miami aluden a la familia, aluden a Cuba, a los valores, a lo que significa ser una persona con valores familiares y con valores patrios. Y en Cuba la Navidad sabemos que la hemos perdido, que se ha silenciado también la Navidad. Y él hace ese rescate, ¿no? y la puesta en escena de los conciertos de Willy de Navidad son muy esperados en Miami.
Indudablemente es una añoranza de todos los cubanos que viven en la isla, poder disfrutar no solamente un concierto de Navidad de Willy, sino verlo personalmente, sí. Y escuchar, ya vienen llegando, sí. Y todo.
Yo creo que el día que él se pare en una plaza cubana a cantar,
wow,
se va a repletar La Habana.
Así será.
O el lugar donde sea, a lo mejor es en Pinar del Río, en su tierra natal, uh-huh, quién sabe. Uh-huh. Pero ese día llegará. Ese día yo creo que para Willy será un día de mucha emoción, para Cuba, para los cubanos también, para consolación del sur, su tierra natal. Debe ser un día muy importante. Pues nada, ahora nos vamos a ir hasta el lunes con un tema clásico, un cha-cha-cha, que eso no es habitual escucharlo, ¿no?
Sí,
en Willy. Pues La Engañadora, en ese tono un poco picaresco. Y bueno, mañana quiero invitar a los oyentes a escuchar Soy Guajiro. A las 5 de la mañana, sábado y domingo.
¿Vas a estar aquí a las 5 de la mañana? Bueno, voy a traerte café.
Por favor, eso espero. Vamos a hablar del tabaco. Así que espero que tú estés conmigo, sí, aquí.
¿No fumas tabaco?
No, pero conozco bien. He trabajado mucho en el tabaco cubano.
Ah, qué bien, qué bien.
Ya sabes, las escuelas al campo.
Bueno, entonces vamos a bailar cha-cha-cha.
Sí, con La Engañadora. Gracias, Teodil.
A Prado y Neptuno iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, muy bien formadita, era graciosita y en resumen se sabe sin siquiera averiguar. Se ha sabido que en sus formas rellenos tan solo hay.
Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar.
¡Me dijiste!
Y a nadie la mira y a nadie suspira y a sus almohaditas nadie las quiere apretar.
El silver tiene lo que más yo quiero. Tiene una luz que alumbra mi sendero. El silver tiene lo que más yo quiero. Tiene una luz que alumbra mi sendero.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
5:30 a.m. Estamos entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos llevándoles a ustedes las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Seguimos, Teudy Giró como ingeniero de sonido. En la sala de redacción, Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez. Y ante el micrófono, Jorge Martínez y Joan Andrés. Continuamos. El régimen cubano negó que la llamada tribuna antiimperialista, situada al lado de la embajada estadounidense en La Habana, vaya a ser demolida.
La explanada en la que se encuentra el nombrado Monte de las Banderas y utilizada como un símbolo de la batalla de ideas entre Cuba y Estados Unidos, será restaurada para soportar los embates de la naturaleza, dijo Orestes Yanes Mestres, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, sin dar más de detalles.
La tribuna antiimperialista es conocida popularmente por el protestódromo, porque en sus inicios sirvió de sede para los actos que exigían el regreso de Adrián González a la isla y luego se utilizó para conciertos y eventos políticos de todo tipo.
El doctor Eduardo Cardet, declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y actualmente en libertad condicional, acudió a su primera audiencia ante un juez de instrucción en el Tribunal Municipal de Velasco Holguín, tras ser excarcelado el pasado 4 de mayo en libertad condicional. Su esposa, Yaimaris Vecino, lo acompañó y a continuación relata las limitaciones que tiene que acatar el opositor durante el periodo que dure el llamado beneficio.
Como ellos no reconocen el matiz político que tiene todo esto en el trasfondo, se concretan a tratarlo como un prisionero común. Le dicen una serie de limitaciones que tienen, de movimiento, de no salir del municipio. Si van a hacerlo, debe ser bajo una autorización que amerita dicha autorización por parte del juez de aquí de ejecución del tribunal, de la sede del tribunal provincial que sesiona aquí en la localidad. Y nada de renovar pasaportes o esa serie de trámites. Otras cosas son en cuanto al vínculo laboral que se le exige, que debe vincularse y debe ser en el sector estatal en un término de 15 días. Tiene que presentar un documento que certifique que sí, que en efecto está vinculado laboralmente. Los días primeros debe presentarse allí en el tribunal y firmar allí todos los días primeros, comparecer allí. También que no debe acudir a lo que se dice eventos sociales como fiestas.
Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a 3 años de prisión en 2016, cuando la muerte del dictador cubano Fidel Castro, y dijo a la prensa extranjera que Castro había sido un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por el pueblo.
Por otra parte, representantes del Ministerio de Educación Superior de Cuba denunciaron este jueves que Estados Unidos negó el visado o imposibilitó su obtención a más de 200 académicos y expertos que iban a asistir al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Boston.
El Congreso Anual de la ASA comienza este viernes en Boston y se prolongará hasta el próximo lunes bajo el título Nuestra América, Justicia e Inclusión. Y en él estaba prevista inicialmente la participación de 541 cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior.
Pero la mayoría de los que presentaron su solicitud de visado se les denegó y hubo otros que no pudieron permitirse ni siquiera el trámite, ya que tras la reducción de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana, es necesario gestionar estos en un tercer país.
Desde la isla solo podrán viajar 24 expertos, dijo Rafael Cervantes, funcionario del citado ministerio, y subrayó que ante la imposibilidad de viajar de buena parte de la delegación cubana, hay paneles de debate que no podrán celebrarse o verán muy mermados sus ponentes.
El cubano vive en estos momentos en una cola permanente. Es que las largas filas pueden verse lo mismo en tiendas recaudadoras de divisas que en bodegas y carnicerías que venden los artículos normados. Así sucede en Puerto Padre, Las Tunas, desde donde el opositor Ovidio Martín Castellanos escribió a Radio Martí la situación.
Donde quiera, la situación, las colas son de amanezca, de largas horas de espera para adquirir productos limitados. Acá mismo, en Puerto Padre, ayer mismo estaba mirando unas colas sin producto, en espera. Sucede también que en estas carnicerías, que es donde el abastecimiento es normado, la gente hace la cola sin saber cuándo viene el producto y no viene. Y la gente ahí, y le dicen que va a llegar y no llega, y la cola sí permanece. Sacaron en una TRD, en una tienda de esta recaudadora de divisas, y en otra llamada Isla Sur, pollo a 2 paquetes por persona. En hora de la tarde, se habían pasado ya desde la mañana esperando a ver si llega, a ver si lo sacan, y así pasan los días en espera a ver cuándo es que llega. Ya usted pasa por la tienda y usted ve la gente sentada en espera y dice, bueno, ¿qué hay? No han sacado nada, estamos esperando. Y así hasta que llegue el día en que traen el producto.
Vecinos de la playa Boca de Galafre del municipio San Juan y Martínez en Pinar del Río, cuyas viviendas de veraneo van a ser demolidas, piden que la ley se aplique a todos por igual. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Alrededor de 7 casas están sin electricidad desde hace más de 20 días en la playa Boca de Galafre, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río.
Fueron y nos quitaron la corriente ya hace más de 25 días, y entonces la explicación de ellos es que las quitaron el tendido eléctrico para demolerla.
Según una residente, Yanis Lady Hernández, los dueños de 7 viviendas fueron advertidos por trabajadores de la empresa eléctrica de que las autoridades pretenden derrumbar sus viviendas. Edificadas en un área donde abundan las construcciones sin autorización, entre ellas de dirigentes de empresas estatales, del gobierno y del partido, los dueños amenazados con la demolición de sus ilegales viviendas piden que se aplique la ley a todos por igual.
Casas en Bocas ilegales están todas, queremos todas o ninguna.
La razón que argumentan las autoridades es que las estructuras están muy cerca del manglar y la playa, por lo que pueden dañar el ecosistema del lugar.
El decreto ley 212 es el que regula que las viviendas deben estar construidas a la parte trasera del mangle.
Explica el activista Lázaro Luis Echavarría.
Pero todas las casas que están construidas en las playas estas de la costa sur de Pinar del Río, todas están a la parte delantera del mangle. De hecho, hasta un campismo que tienen ellos, lo tienen a la parte delantera del mangle. Los centros de servicio gastronómico los tienen a la parte delante del mangle. La casa de estos dirigentes las tienen a la parte delante del mangle.
Aunque se había filtrado entre los afectados que las demoliciones se llevarían a cabo el 22 de mayo, hasta el cierre de este reportaje no han ocurrido. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y autoridades cubanas impiden una vez más a que una comunicadora de un medio de prensa independiente salga del país. Ivette Pacheco preparó el reporte.
La periodista independiente Luz Escobar, quien integra el equipo del diario digital 14 y medio, fue notificada el miércoles por un funcionario de inmigración de que no podía salir del país por estar regulada. El hecho ocurrió en la terminal 3 del aeropuerto José Martí en La Habana, donde Escobar abordaría un vuelo hacia la ciudad de Miami. Así lo explicó a Radio Martí.
Era un viaje por mi trabajo de periodista en Washington, invitada por la Cuban Soul Foundation, unos talleres de periodismo y arte. Sin embargo, después de chequear en la aerolínea de American Airlines sin problema ninguno y pasar por las taquillas de inmigración, la oficial me dijo que tenía que dar un paso atrás y esperar, que tenía un problema con el sistema.
Tras el hecho, Escobar posteaba en sus redes sociales con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano. El oficial al mando me informa, no puede viajar porque tiene una prohibición de salida. Aquí un fragmento de la conversación que también fue publicada por la comunicadora.
Lo que tiene hoy es que no puede salir del país.
todavía no sabemos por qué.
Luz Escobar fue arrestada el pasado 8 de mayo en el municipio Boyeros cuando hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado que en enero pasado azotó a La Habana.
Sin duda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en 14 y medio. Ellos ya me lo habían advertido cuando hace un año estuvieron acusándome que si seguían esa línea frontal al gobierno, yo iba a ser impedida de viajar y que no iba a poder salir.
Recientemente, cuatro comunicadoras que integran la publicación La Hora de Cuba también fueron reguladas e impedidas de viajar fuera de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, reaccionó en Twitter al aumento de la cifra de periodistas independientes cubanos que han recibido la prohibición arbitraria de salir del país por tiempo indeterminado.
Breyer dijo que al tomar esas medidas, Cuba considera las libertades fundamentales como de movimiento y expresión como amenazas que revelarán la realidad del mal gobierno del régimen cubano.
Los casos más recientes son los de Isel Arango y esta misma semana Inalki Rodríguez, Iris Mariño, Sol García y Luz Escobar. En todos los casos, se les ha prohibido participar en eventos celebrados en el exterior.
Por otro lado, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se reunirá el próximo lunes con el canciller cubano Bruno Rodríguez, con quien abordará la cooperación bilateral, en especial en el ámbito económico y de inversiones.
Una portavoz del gobierno ruso indicó que Lavrov y Rodríguez abordarán además la agenda internacional y regional.
5:41, los senadores republicanos Mike Brown de Indiana, Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Tom Cotton de Arkansas condenaron este jueves ayer en una resolución conjunta al gobierno cubano por encarcelar a los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito que educaban a sus hijos en el hogar.
Los cuatro senadores también expresaron solidaridad con el pueblo de Cuba en la búsqueda de la libertad religiosa y pidieron al gobierno de la isla que libere a todos los presos políticos, incluidos aquellos que han sido encarcelados por educar a sus hijos en casa.
Además, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares a los religiosos encarcelados y pidieron al gobierno cubano que reconozca el derecho de los padres a educar a sus propios hijos sin el adoctrinamiento comunista propio del Estado.
La organización Facts About Cuban Exiles, FACE, entregó este jueves sus premios anuales a 13 cubano-estadounidenses que han demostrado que vale la pena que Estados Unidos reciba a inmigrantes de todas partes del mundo.
Así lo señaló a la agencia de prensa EFE, Aida Levitan, quien está al frente de la organización creada hace 37 años, para combatir los prejuicios hacia los exiliados cubanos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Martí en las redes. Y una de las noticias que más se están siguiendo, compartiendo y leyendo en nuestro sitio web es la que está relacionada con las negociaciones que se hacen para liberar a los médicos secuestrados en Kenia. Luis Felipe Rojas nos dice más en Martí en las redes.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí para la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí Este jueves, el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, comunicó a través de su cuenta en Twitter que estaba en contacto con el gobierno de Kenia, quien le ratificó que continúan sus acciones para el retorno de los dos médicos cubanos secuestrados en ese país. Sostuvo un encuentro con la ministra de Salud de Kenia. Evaluamos la marcha de la cooperación bilateral, escribió en su cuenta de Twitter el ministro cubano. El pasado 12 de abril, los médicos Landy Rodríguez, cirujano de la provincia central de Villa Clara, y Acel Herrera, especialista de medicina general integral en la provincia oriental de Las Tunas, viajaban con una escolta armada hacia el hospital de Mandera cuando fueron interceptados y secuestrados tras un tiroteo en el que murió uno de los policías que los acompañaba. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Cinco con 46 minutos, el tema lo indica. Vamos con Lázaro Domínguez, que tiene el estado del tiempo. Además nos va a hablar del centro de bajas presiones que hay en la costa de Nicaragua. ¿No es así, Lázaro?
En efecto, Joan, un amplio centro de bajas presiones está ubicado sobre la costa del Pacífico nicaragüense y está provocando chubascos y tormentas eléctricas intensas sobre la región centroamericana. El desarrollo de este sistema será muy lento debido a que está interactuando con la zona de tierra. Para Cuba, sin embargo, tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana será muy soleada, bonita, con cielos parcialmente nublados en la tarde, chubascos y tormentas aisladas, pero más frecuentes, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. En la tarde las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora, pero algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un segundo paquete de ayuda a los granjeros y agricultores de su país, esta vez de 16 mil millones de dólares, con el fin de paliar los efectos de la guerra comercial con China.
Nueva York. Naciones Unidas rinde tributo al casi centenar de cascos azules que murieron en el 2018 en operaciones de paz de la ONU, elevando el total de fallecidos por encima de 3.800 desde que la Organización Mundial inició esas misiones en 1948.
Managua. Nicaragua se vio este jueves semi-paralizada por un nuevo paro nacional, el quinto contra Daniel Ortega, desde que se inició en abril del año pasado la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos y miles en el exilio.
Europa.
Londres. La primera ministra británica, Theresa May, puede anunciar hoy su intención de dimitir, después de que casi tres años al frente del gobierno, y el 10 de junio sería la fecha para iniciar el proceso de su sucesión.
Madrid. Tras dos semanas de intensa campaña, los partidos políticos celebran hoy sus últimos actos electorales de cara a los comicios municipales, regionales y europeos del domingo en España.
Dublín. Junto a las elecciones europeas, Irlanda somete a referéndum cambiar su restrictiva ley de divorcio, en vigor desde hace 24 años y que dispone que el fin del matrimonio solo se concede cuando los cónyuges han vivido separados durante 4 años.
Asia.
Taipei, Taiwán. Decenas de parejas gays celebraron en una jornada histórica los primeros matrimonios homosexuales de Asia al entrar en vigor en Taiwán la ley que permite el casamiento de personas del mismo sexo.
Bangkok. El Parlamento de Tailandia celebra su primera sesión tras las elecciones del pasado 24 de marzo, que se convocaron 5 años después del golpe de estado de los militares, mientras sigue la incógnita de quién será el próximo primer ministro.
Nueva Delhi. Los resultados finales de las elecciones indias confirmaron hoy la rotunda victoria electoral del Partido Nacionalista Hindú BJP del primer ministro Narendra Modi, que logró la mayoría absoluta con al menos 288 de 542 escaños.
Oriente Medio, África.
Doha. Qatar ha pedido a Estados Unidos que incluya a los palestinos en las negociaciones del plan de paz con Israel que impulsa el presidente Donald Trump, informó hoy el gobierno de Doha.
Jerusalén. Amnistía Internacional alertó sobre la inminente deportación de Mustafa al-Haruf, un palestino arrestado en un centro de detención desde enero, después de que Israel denegara su petición de reunificación familiar que le impidió seguir residiendo en Jerusalén.
Nairobi, Kenia. El Tribunal Superior de Justicia decide sobre un caso que desafía las leyes de la era colonial que criminalizan la homosexualidad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mi comentario de hoy se referirá a una práctica que se lleva a cabo en Cuba y que parece extraída de una película de terror. Hay veces en que la realidad supera muchísimo a la más creadora de las mentes en cuanto a fantasías y horror. Yo conozco que esto sucede por un artículo de la periodista independiente Gladys Linares y publicado en Cubanet el día 22 de este mes de mayo. Esto que destapa la periodista es algo inimaginable y producto de la sociedad actual, que ha venido desnaturalizando al ser humano desde el 1959. A veces cuesta trabajo creer que estas cosas puedan suceder en países civilizados, aunque estén hundidos en la represión, en la escasez, en la miseria, como es el caso de Cuba. Y que nadie me diga que esta situación no es una consecuencia de la sociedad cubana actual, donde se carece de lo más elemental, donde las parejas que se casan tienen que ir a vivir agregadas a las casas de sus familias respectivas por la carencia de vivienda. Y esto dio origen a las famosas barbacoas, esas plataformas de madera que se construyeron en las casas antiguas de un puntal alto que permitían ese segundo piso artificial. Pero lo que denuncia esta periodista independiente rompe todas las fronteras de la carencia de escrúpulos de lo que es capaz de hacer una mente criminal para conseguir una vivienda en Cuba. Dice en su artículo que últimamente se ha acrecentado un alarmante fenómeno que viene ocurriendo ya desde hace un par de décadas. Cada vez hay más ancianos que mueren poco después de testar a favor de sus cuidadores. En ocasiones ni siquiera llegan a hacer el testamento porque al no tener parientes ni herederos que reclamen la vivienda, los cuidadores se apropian de esta sin que nadie lo impida. Seguiré con esta historia de ancianos que no tienen familiares y mueren de manera sospechosa cuando en sus testamentos dejan sus casas a sus cuidadores. Hasta mi próximo comentario.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...5:53 y cada año mis amigos astrónomos están viendo más lejos y más claramente en el cosmos. Esto vinculando los telescopios y para hacerlos, por supuesto, más poderosos. El informe es de Miguel Ángel Rivera.
Bienvenido a la Very Large Array, o VLA, como se le llama. Es un complejo de 27 antenas masivas en Nuevo México, todas apuntando al cielo.
Usamos el Very Large Array, que operamos desde las llanuras de San Agustín en Nuevo México, para estudiar las radioemisiones del cosmos.
Con el apoyo de la National Science Foundation, astrónomos como Claire Chandler están usando esta instalación para observar el universo. Nacimiento de estrellas, muerte de estrellas, agujeros negros, galaxias en colisión.
Lo que hace la radio es que revela esos procesos físicos de una manera que simplemente no se puede ver en la óptica o el infrarrojo. Esta es en realidad una imagen de una galaxia elíptica que se observó con el telescopio espacial Hubble. La emisión de color rosa que se ve aquí es en realidad la emisión de radio. Todo este plasma energético que se está expulsando de ese agujero negro supermasivo en el centro de esa galaxia, que ni siquiera sabríamos si no tuviéramos el VLA.
Un enfoque principal de la investigación de Chandler es la formación de estrellas, que ocurre dentro de vastas nubes de gas que contienen hidrógeno y otras moléculas. Entendiendo la mecánica del universo, descifrando sus emisiones de radio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En los deportes, el equipo de los Marlins de Miami barrió la serie ante Detroit y lleva 6 éxitos consecutivos. Los Yankees llegó a 32 victorias, tercer mejor récord en las ligas mayores. Con la información, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer jueves, el joven pelotero del equipo de los Marlins de Miami, Garrett Cooper, conectó jonrón en la novena entrada con las bases llenas y el equipo de los Marlins vino de atrás para derrotar con marcador final de 5-2 al equipo Tigres de Detroit. Los Marlins llegaron a la novena entrada perdiendo 2-0, pero hubo tremenda rebelión por parte de este joven equipo de los Marlins de Miami, que archivó su segunda barrida consecutiva y lleva 6 éxitos en forma consecutiva. Tras barrer el pasado fin de semana aquí en Miami a los Mets de Nueva York, incluyendo 2 lechadas sábado y domingo, y ahora que le pasaron la escoba al equipo de los Tigres en la ciudad de Detroit. Lo ganó Tyler Kinley y lo perdió Shane Green. En tanto, el mexicano Sergio Romo salvó el partido para el equipo de los Marlins. Por su parte, a los Mets de Nueva York, dispuso de Washington 6-4. Pittsburgh le ganó un festival de batazos 14-6 al Colorado. El cubano-americano Nolan Arenado se fue de 4-2 con una anotada. Aumentó a 316, conectó su triple número 13. El equipo de los Yankees, señores, con Tommy Canley en el montículo, derrotó 6-5 a los Orioles de Baltimore. Zach Britton salvó su segundo partido. Por lo tanto, el equipo de los Yankees acumula 5 victorias en forma consecutiva y ya llegó a 32 éxitos y 17 derrotas, el tercer mejor récord este año en las grandes ligas de béisbol. Reiteró el triunfo de los Yankees ante el Baltimore 6-5. Finalmente, el equipo de el Boston logró victoria ante el Toronto 8-2. Hoy viernes tendremos un total de 15 partidos donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos. Por último, el equipo Manchester City de la Liga Premier, a través de Alberto Galassi, abogado directivo italiano del club, ha desmentido el adiós del técnico español Pep Guardiola al conjunto inglés para firmar por Juventus y afirmó que es un asunto totalmente infundado. Como miembro de la Junta Administrativa del City, hoy me sorprendió mucho leer esta noticia errónea que nuestro entrenador Guardiola se marcha a la Juventus, aseguró Galassi a Sky Deportes de Gran Bretaña. El directivo desmintió con rotundidad las informaciones procedentes desde Italia, que daban por hecho que Guardiola firmará a cambio de 24 millones de euros el próximo 4 de junio por 4 temporadas con el equipo de Juventus. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Rock.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Atléticos versus Marineros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Critica funcionaria del Departamento de Estado el aumento de casos en los que se le prohíbe a periodistas cubanos salir del país.
Devuelve a Cuba el gobierno colombiano a un cubano que había sido acusado de planear actos terroristas en Bogotá.
Plataforma opositora cubana critica con dureza a las autoridades de la isla por politizar la crisis económica y alimentaria del país.
Consideran expertos que la mayoría de los venezolanos que han salido del país no regresarán, incluso si el escenario político no incluyera a Nicolás Maduro en el poder.
Presentan en Estados Unidos 18 nuevos cargos contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
Martí Noticias.
6:01, el tiempo se va muy rápido, estamos entrando ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7:00 estaremos llevándoles las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos y seguiremos hasta las 7. Teudy Giró como técnico de audio, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y ante el micrófono Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, reaccionó en Twitter al aumento de la cifra de periodistas independientes cubanos que han recibido la prohibición arbitraria de salir del país por tiempo indeterminado.
Breyer dijo que al tomar esas medidas, Cuba considera las libertades fundamentales como de movimiento y expresión como amenazas que revelarán la realidad del mal gobierno del régimen cubano.
En los últimos años son varios los periodistas independientes que han ido alternando la condición de regulados, forma en que nombran las autoridades a aquellos ciudadanos a quienes prohíbe salir del país.
Los casos más recientes son los de Isel Irango y esta misma semana Inalki Rodríguez, Iris Mariño, Sol García y Luz Escobar. En todos los casos, se les ha prohibido participar en eventos celebrados en el exterior.
Así es, y justamente a Luz Escobar es la entrevista que tiene preparada Ivette Pacheco y nos las presenta ahora en Martí Noticias.
La periodista independiente Luz Escobar, quien integra el equipo del diario digital 14 y medio, fue notificada el miércoles por un funcionario de inmigración de que no podía salir del país por estar regulada. El hecho ocurrió en la terminal 3 del aeropuerto José Martí en La Habana, donde Escobar abordaría un vuelo hacia la ciudad de Miami. Así lo explicó a Radio Martí.
Era un viaje por mi trabajo de periodista en Washington, invitada por la Cuban Soul Foundation, unos talleres de periodismo y arte. Sin embargo, después de chequear en la aerolínea de American Airlines sin problema ninguno y pasar por las taquillas de inmigración, la oficial me dijo que tenía que dar un paso atrás y esperar, que tenía un problema con el sistema.
Tras el hecho, Escobar posteaba en sus redes sociales con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano. El oficial al mando me informa, no puede viajar porque tiene una prohibición de salida. Aquí un fragmento de la conversación que también fue publicada por la comunicadora.
Lo que tiene hoy es que no puede salir del país. Aquí no sabemos por qué.
Luz Escobar fue arrestada el pasado 8 de mayo en el municipio Boyeros cuando hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado que en enero pasado azotó a La Habana.
Sin duda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en 14 y medio. Ellos ya me lo habían advertido cuando hace un año estuvieron acusándome que si seguían esa línea frontal al gobierno, yo iba a ser impedida de viajar y que no iba a poder salir.
Recientemente, cuatro comunicadoras que integran la publicación La Hora de Cuba también fueron reguladas e impedidas de viajar fuera de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El cubano Raúl Gutiérrez Sánchez fue expulsado de Colombia el jueves. Se le había acusado de preparar un atentado yihadista contra estadounidenses en Bogotá.
La medida de expulsión fue tomada de manera discrecional por Migración Colombia, luego de que Gutiérrez se fue puesto en libertad por un juez de Bogotá, quien indicó que el cubano no podía ser condenado por su manera de pensar o lo que publicaba en sus redes sociales.
Gutiérrez Sánchez fue arrestado en 2018 por presuntamente planear diferentes atentados contra embajadas y personajes de la política nacional en Bogotá.
Según la fiscalía, el detenido se comunicaba vía Telegram con grupos extremistas islámicos.
Gutiérrez salió de Colombia en compañía de dos custodios de la autoridad migratoria en un vuelo comercial hacia La Habana.
6:05, continuamos en el camino de la información y la mesa de Unidad de Acción Democrática, que agrupa más de 20 organizaciones, acusó al régimen de provocar intencionalmente el desabastecimiento y escasez de alimentos en Cuba para enfocar la opinión pública hacia la política de Estados Unidos. La plataforma opositora insta al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que si no es capaz de buscar una salida a la crisis, se eche a un lado para que otros puedan tomar esa responsabilidad. Manuel Cuesta Morúa, miembro de la mesa de la unidad, nos dice más.
Esta declaración, por otro lado, pone el acento en algo fundamental. No es el embargo norteamericano el culpable de nuestros problemas. No es el embargo norteamericano el culpable de que la gente esté corriendo de mercado en mercado para ver si encuentran una posta de pollo. Es la incapacidad del gobierno junto a la incapacidad del modelo y a la pérdida de rumbo y de perspectiva del país. Por lo tanto, es hora de pensar en seriedad cuál es el rumbo y cuál es la solución a los problemas económicos cruciales que está enfrentando ahora mismo el país. Y a los contrapropistas, liberarles de las restricciones que se le imponen, que no permiten que el campesino cultive y venda, importe y exporte, así como el resto de los que se dedican a la actividad privada, una actividad privada bonsai, que no se le permite despegar. Si ahora mismo hubiera libertad en el campo económico, nada de lo que está ocurriendo sería parte de nuestro paisaje. Habrían abundancia en los mercados, movilidad en la ciudad, contento en la gente y en la familia, si se dejara solo a la pequeña y mediana empresa hacer lo que hace.
Y el doctor Eduardo Cardet, declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y actualmente en libertad condicional, acudió a su primera audiencia ante un juez de instrucción en el Tribunal Municipal de Velasco Holguín, tras ser excarcelado el pasado 4 de mayo en libertad condicional. Su esposa Yaimari Vecino lo acompañó y a continuación relata las limitaciones que tiene que acatar el opositor durante el periodo que dure el llamado beneficio.
como ellos no reconocen el matiz político que tiene todo esto en el trasfondo, se concretan a tratarlo como un prisionero común. Le dicen una serie de limitaciones que tienen, de movimiento, de no salir del municipio. Si van a hacerlo, debe ser bajo una autorización, si ellos creen que amerita dicha autorización por parte del juez de aquí de ejecución del tribunal, de la sede del tribunal provincial que sesiona aquí en la localidad. Y nada de renovar pasaportes o esa serie de trámites. Otras cosas son en cuanto al vínculo laboral que se le exige, que debe vincularse y debe ser en el sector estatal en un término de 15 días. Tiene que presentar un documento que certifique que sí, que en efecto está vinculado laboralmente. Los días primeros debe presentarse allí en el tribunal y firmar allí todos los días primeros, comparecer allí. También que no debe acudir a lo que se dice eventos sociales como fiestas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Noticia en perspectiva a las 6:09. El economista Enix Berrio analiza la actual crisis con los alimentos en el país y pronostica que el segundo semestre del año será más aguda esta crisis. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En la capital cubana, la presentación del profesor y el economista Enix Berrio. El tema del desabastecimiento desde antes de concluir el 2018 se ha ido extendiendo. Ya estamos entrando en mayo. El tema continúa. ¿Ante qué realidad estamos, Enix? ¿Es crítica la situación económica? ¿Hay crisis? ¿Se puede decir apropiadamente?
Sí, definitivamente estamos abocados a una depresión económica. En crisis venimos hace 2 o 3 años, en tanto la dinámica del crecimiento del Producto Interno Bruto es muy baja y eso no permite sostenibilidad y no permite pensar en desarrollo. En la actualidad sigue recrudeciéndose el desabastecimiento del cual ustedes estaban hablando en el programa, que viene de hace 3 años. En estos momentos estamos entrando en una depresión económica que no es más que en economía cuando se habla de una crisis de profundo calado y extendida en el tiempo. Eso es lo que puede ser con una crisis que puede ser cíclica, que puede ser superficial, que puede ser coyuntural. En este caso es sistémica. Hay un desabastecimiento de determinados productos y al mismo tiempo, lamentablemente, se están produciendo un aumento en la inflación porque hay dinero en el circulante, en las personas y en bancos, y no hay producto. Y eso realmente lo que hace es que se depriman los salarios, hay nerviosismo, hay ansiedad en la población, la demanda se dispara, al mismo tiempo está el sector privado que vino a ocupar espacios que atendía al sector estatal, no tiene un mercado mayorista, tampoco hay ofertas para ellos en el mercado minorista, y hay un gran desabastecimiento, pero en mi opinión, a partir del segundo semestre, la situación va a ser mucho más crítica en todo el país.
Ahora, profesor, ¿tiene capacidad el gobierno actual con sus recetas vigentes para salir de la crisis?
Naturalmente que no. En primer lugar, la economía cubana es una economía abierta, pero el modelo cubano es un modelo muy disfuncional porque, entre otras cosas, depende mucho de las importaciones. Y en este caso particular ha tenido en los últimos 10 años un vínculo, una supeditación, una dependencia a la economía venezolana. Esa economía venezolana decrépita totalmente en crisis, porque es lo nunca visto en teoría ni en la práctica económica internacional, afecta directamente la economía cubana, entre otras cosas por falta de combustible. Al no haber combustible, se afecta la producción de níquel, producción de cemento, producción de alimentos. Se afecta igualmente todo lo que tiene que ver con el riego, la agricultura. No hay alimentos, no hay liquidez.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:12 nos ocupamos ahora de Venezuela. La mayoría de los más de 3.7 millones de venezolanos que por la crisis política y económica han abandonado su país no regresarán, incluso si la oposición logra sacar del poder al gobernante Nicolás Maduro. Esto lo afirmaron ayer jueves expertos reunidos en un panel de empresarios de América Latina en Barranquilla, Colombia.
La catedrática de la colombiana Universidad del Rosario, Francesca Ramos, dijo en el panel sobre la migración en Venezuela que, en caso de que Maduro salga del poder, a Venezuela solamente regresará entre el 15 y el 20% de los que emigraron.
Ramos anotó que los primeros que retornarían son los altamente calificados, pero la gran mayoría se va a quedar en los países a donde han emigrado, especialmente en Colombia.
En su opinión, es tan grave la situación económica de Venezuela que el ingreso per cápita es el mismo de hace 70 años y que los actuales niveles de desnutrición infantil tendrán alto impacto en las generaciones futuras.
Y reacciones a favor y también en contra se han registrado en Venezuela ante el anuncio de que otros parlamentarios de la Asamblea Nacional venezolana de mayoría opositora podrían perder su inmunidad como legisladores. Álvaro Algarra, desde la capital Caracas, con los detalles.
Entre los delitos que se acusa a los opositores figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia e instigación a la insurrección. Para el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, estos son motivos suficientes para iniciar nuevos procedimientos en contra de diputados.
Ya entraron otros diputados más a esta lista de los que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Aquí no va a haber impunidad.
Tras el anuncio, legisladores opositores manifestaron su desacuerdo con el tratamiento que se da a los que adversan al gobierno.
Lamentamos que esa sea la conducta de quienes hoy manejan el gobierno, tratando de, digamos, intimidar a los diputados. Nosotros creemos que nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo.
Que todo el mundo lo sepa. Todo esto no persigue otra cosa que intentar desmoralizar a la población.
En ese contexto, estudiantes consultados por La Voz de América rechazaron lo que catalogan como amenazas de Diosdado Cabello en contra del único poder legítimo en el país.
A veces uno siente que el país está controlado por personas que están separadas totalmente de buenos principios y valores. Siento que la cosa va a estar más difícil ahora. Mi opinión personal es que se busca desmantelar el único poder que existe constituido legalmente.
En contraposición, afectos al gobierno en disputa, durante protesta en el Parlamento, exigieron justicia en contra de los legisladores opositores.
Esto es un fiasco, está de espaldas al país, está de espaldas a Venezuela. Lo que ha hecho es traicionar a la patria. Son 4 años de maldad, son 4 años de crímenes, son 4 años de entrega.
Actualmente se ha allanado la inmunidad de varios legisladores. Otro grupo se ha exiliado, otros permanecen como invitados en embajadas y otros en prisión. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:15 y vamos a contactar ya con Lázaro Domínguez. Vamos a conocer el estado del tiempo en Cuba y, por supuesto, nos hablará sobre las inundaciones en Centroamérica. Bueno, que no llueva, que haya calor. Tú sabes, Lázaro, que nosotros somos bichos tropicales. Lo que nos gusta es el calor.
En efecto, Joan. El centro de bajas presiones de la costa del oeste nicaragüense, Joan, está provocando lluvias intensas sobre El Salvador, el suroeste de Honduras, el sudeste de Guatemala y el noroeste de Costa Rica. Y estas lluvias intensas están provocando inundaciones y muchos deslizamientos de lodo. Toda una tragedia en Centroamérica. Sin embargo, en Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Ciego de Ávila hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Continuamos con otras noticias. Estados Unidos presentó ayer jueves 18 nuevos cargos, incluyendo uno por espionaje contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Sobre Assange, ya pesaba en Estados Unidos una acusación por conspiración para infiltrar computadoras gubernamentales.
Los nuevos cargos fueron presentados por un gran jurado del estado de Virginia que le acusa ahora, además de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, lo que podría suponerle una condena de hasta 170 años, según el Washington Post.
Justicia alega que Assange no es un periodista y, por lo tanto, no se atenta contra la Primera Enmienda y la libertad de prensa.
Assange se encuentra bajo arresto desde el pasado 11 de abril en el Reino Unido.
El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil resolvió que la homofobia será considerada como un delito semejante al racismo.
Sí, una mayoría formada por 6 magistrados se pronunció al respecto ayer, y aunque aún está o resta que 5 de los 11 miembros del tribunal emitan sus votos, el resultado final no se modificará.
Bueno, en el Brasil el racismo fue tipificado como delito por ley en 1989, fijando penas de hasta 5 años de reclusión.
Los jueces determinaron que la homofobia quede encuadrada dentro de los crímenes de racismo hasta que el Congreso apruebe una ley específica que aborde concretamente la discriminación de los homosexuales.
Y la exclusión por orden judicial de 2 de las candidatas favoritas a la presidencia de Guatemala dejó un extenso listado de aspirantes con opciones de disputar un eventual balotaje con la ex primera dama Sandra Torres, quien lidera las encuestas. La AFP nos trae detalles del complejo proceso electoral en Guatemala.
El panorama político para las elecciones generales del 16 de junio en Guatemala cambió abruptamente la semana pasada, tras la decisión del Tribunal Constitucional de dejar fuera de la carrera a la exfiscal general Telma Aldana, señalada de supuestos actos de corrupción. Era una de las candidatas favoritas para disputar un eventual balotaje con la ex primera dama Sandra Torres, quien lidera las encuestas.
Que no representa este sistema corrupto, fue sacada de la contienda en buena parte por toda una entramado estructural que se fue fraguando, se fue construyendo para que ella no pudiera ser candidata.
El tribunal también revocó la inscripción de Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por un artículo de la Constitución que prohíbe aspirar a la presidencia a los familiares de personas que hayan alterado el orden constitucional.
Lo que nos abre es un escenario prácticamente en donde cualquier candidato que esté en competencia tiene posibilidades de llegar a la segunda vuelta. De hecho, en los 35 años que tenemos de historia electoral no se había dado un proceso con las características como este, en donde las posibilidades son prácticamente para cualquiera.
Una encuesta publicada en abril por el diario Prensa Libre colocó en el primer puesto a Torres del Partido Socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza con 20,7% de la intención de voto. Tras Ríos y Aldana, que se disputaban el segundo lugar, le seguían el exdirector del sistema penitenciario Alejandro Giammattei con 7,4% y unos 5 candidatos con menos del 4%. El balotaje presidencial está programado para el 11 de agosto. Si ninguno de los candidatos alcanza en primera ronda al menos 50% de los votos.
El presidente Donald Trump declaró el jueves que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no entiende el acuerdo comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá, y dijo al representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, que quería 2 semanas para revisar el tratado.
Trump agregó que por lo general el presidente de la Cámara y los representantes dedicarían un tiempo razonable para estudiar un acuerdo de tal magnitud antes de presentarlo al proceso legislativo, y que es evidente que Pelosi no dedicó ningún tiempo para estudiarlo.
Hacemos un recorrido informativo por el mundo a las 6:21. En el 2018, la falta de cumplimiento del derecho humanitario internacional ocasionó la muerte y lesión de al menos 22.800 civiles en 6 países en conflicto. Nos informa con detalles Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionó para abordar el tema de la protección de civiles en conflicto armado. Esto mientras la infraestructura civil en el noroeste de Siria es objeto de bombardeos aéreos. También sobre Irak, el reverendo cristiano Baslar Warda en Londres calificó como exterminio la persecución de la comunidad cristiana en Irak por grupos terroristas. El reverendo Warda hizo destacar que cristianos en Irak sumaban años atrás 1.500.000 para ahora solo contar con 250.000. 50.000 feligreses. El secretario general Antonio Guterres afirmó que la protección a civiles es una tendencia enraizada en el Consejo de Seguridad y que no obstante los avances, la falta de cumplimiento del derecho humanitario internacional causa gran sufrimiento en sitios de conflicto. Su vocero Stefan Dujarric de La Riviere.
He said civilians continue to make up the vast majority of casualties in conflict.
El secretario general afirmó que civiles continúan conformando la gran mayoría de bajas en conflicto, con 22.800 civiles que han perecido o sido heridos en el 2018 en solo 6 países. Afganistán, Mali, Somalia y Yemen fueron los países que Dujarric mencionó con la mayor baja de civiles. También en Libia, el conflicto por tomar la capital de Trípoli ha ocasionado el desplazamiento humano, baja de civiles, el peligro a sitios de acogida a migrantes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el primer ministro nacionalista hindú, Narendra Modi, prometió un futuro inclusivo para todos los indios tras una victoria aplastante en las elecciones.
Haciendo un gesto de victoria, así llegó el primer ministro indio a la sede de su partido nacionalista hindú en Nueva Delhi. Tras una aplastante victoria electoral, Modi prometió un futuro inclusivo para todos los indios el jueves. Juntos crecemos, juntos prosperamos, juntos construiremos una India fuerte e inclusiva, escribió en su cuenta de Twitter. Los resultados parciales de las elecciones muestran que su partido aumentó su mayoría, con más de 300 de los 543 asientos de la Cámara Baja del Parlamento. El primer partido de la oposición, el partido del Congreso de Rahul Gandhi, iba al frente solo en 50 circunscripciones. Un resultado decepcionante para esta formación clave en la vida política del país desde su independencia en 1947. Bisnieto, nieto e hijo de 3 mandatarios, Gandhi concedió su derrota y felicitó a Modi.
Como en otras noticias, Amnistía Internacional lamentó la decisión de un tribunal de apelaciones de Rusia de confirmar la condena de 6 años de prisión impuesta a Denis Christensen, preso de conciencia y testigo de Jehová danés.
La decisión de Rusia es una afrenta al derecho de libertad de religión y asociación. Las autoridades perdieron la oportunidad de anular una injusticia, indicó Amnistía en un comunicado de prensa.
Y tras cumplirse 10 meses del inicio del último brote de ébola en la República Democrática del Congo y el aumento del número de fallecidos durante las últimas semanas, la ONU anunció este jueves, ayer, el lanzamiento de un conjunto de medidas destinadas a reforzar su respuesta y finalizar el brote de la enfermedad. Y mis amigos, un banco español es el primero en el mundo en ofrecer a los clientes tecnología de reconocimiento facial para retiros de efectivo. La noticia busca revolucionar la banca digital. Nos informa Luis Alberto Facal.
Pronto habrá cajeros automáticos en Barcelona que aceptarán el reconocimiento facial como una forma de retirar dinero de sus cuentas bancarias. El nuevo software permitirá que los clientes utilicen sistemas de reconocimiento facial para sacar dinero en efectivo en 20 de las sucursales de CaixaBank para fines de este año. Todo lo que los clientes deben hacer es visitar una sucursal local y registrar su rostro y ser fotografiado. El terminal se instala con una cámara que valida hasta 16.000 puntos de la cara. Solo toma unos minutos poner su nombre en la cara del cliente. Al probar el sistema, José Carlos de Martín dice que esto es algo muy positivo.
Hombre, a mí me parece que es una cosa bastante positiva porque me acerca más a lo que suelo hacer con el móvil. Ya no estoy acostumbrado a poner un pino, pones una huella, pones la cara. Me ha parecido bastante más moderno, más seguro también.
La clienta del banco, Mercedes Cáceres, dice que el reconocimiento facial está aquí para quedarse. También está de moda.
Todos estamos empezando a estar bastante familiarizados por noticias, etcétera, y además es un procedimiento que no es muy invasivo, no te exige hacer mucho esfuerzo, con lo cual debería de funcionar bien y ser bastante bien aceptado.
El banco dice que garantizará una identificación segura, pero el viejo y conocido PIN seguirá siendo una opción. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En los deportes, hoy viernes se pelearán aquí en Miami 3 pugiles cubanos, entre ellos el bicampeón mundial amateur Joanis Argilagos. Edemio Navas nos brinda los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos.
Tres fósiles de la mayor isla de las Antillas pelearán hoy viernes 24 de mayo aquí en Miami, en el Miccosukee Indian Gaming Resort, durante un cartel de 10 combates que organizará la compañía MR Boxing Promotion y el matchmaker Melvin Rivas. El peleador agramontino Joanis Argilagos, dos veces campeón mundial amateur en el peso minimosca y medalla de bronce en ese mismo peso en el boxeo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en el 2016, entrenó fuerte en Houston con miras a su pleito ante Juan Centeno de Nicaragua, pelea pactada a 6 rounds en el peso supermosca. Centeno, quien suma 3 victorias y 2 derrotas, viene de perder en febrero pasado en Managua, Luis Lacayo. Argilagos, por su parte, debutó a nivel profesional el 3 de mayo en Houston, Texas, con triunfo cerrado 2-1 ante el mexicano José Morales. Argilagos tiene talento, es rápido de piernas y manos, posee una técnica depurada, pero está en un peso donde abundan fajadores mexicanos y asiáticos que no piden ni dan tregua. En el peso pluma, el ex campeón mundial juvenil, Alexei Collado, quien tiene récord profesional de 22 victorias, 2 derrotas y ganó 20 pleitos por la vía rápida, rivalizará hoy viernes con Sylvester Aktay de Hungría. Aktay tiene el récord de 13 triunfos, 14 derrotas y ganó 7 peleas por la vía rápida. En su anterior pleito, perdió en febrero pasado en Halle, Alemania, ante Amek Sisek por la vía rápida. El habanero Collado sale de amplio favorito para salir airoso en su pelea ante el magiar. Finalmente, el santiaguero Manuel Correa, invicto en 4 combates, de los cuales ganó 2 por la vía rápida, también sale de favorito para superar al estadounidense Devin Parker. En este peso de las 140 libras, Correa es uno de los mejores talentos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Por último, quiero señalar de que anoche el quinteto de Toronto derrotó al Milwaukee con marcador final de 105 puntos por 99 en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Con este éxito, el Toronto, el equipo canadiense, ahora aventaja por 3 victorias a 2 al equipo de Milwaukee, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Por el equipo de Toronto, Leonard fue el más sobresaliente con un total de 35 puntos, mientras que por el equipo de Milwaukee, Antetokounmpo concluyó con 24 cartones por 16 el gigante cubano-americano Brook López. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30 a.m, muy buenos días. Estamos en Radio Martí Noticias y entrando ya en la última media hora de transmisión de nuestro noticiero. Muchas gracias por la preferencia. Tengan un excelente viernes, un fin de semana excelente también. Y aquí estamos, Teudy Giró, Alex Rivero, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Estaremos hasta las 7, así que acompáñenos. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle fue arrestado ayer jueves y notificado de que estaba siendo encausado por el cargo de difusión de noticias falsas y difamación de las entidades del Estado. Valle denunció a Radio Martí que durante la detención fue tratado con violencia por parte de un capitán de la policía.
Hoy
hoy en la mañana, saliendo de aquí, ahí en 26 y Avenida del Zoológico, fui detenido violentamente por este oficial que se llama Pavel, con un oficial de la policía y otro más. En un carro de policía me dieron golpe, me pusieron las esposas súper apretadas, me ofendieron verbalmente, las ofensas fuertísimas. Un capitán que se veía a simple vista bastante desequilibrado para ser policía, porque iba por toda la calle en zapata y le decía a la gente así por la calle: mira, este es el nieto de Blas Roca, la basura esta, que gusana. Estuve como por espacio de 10 minutos en la estación de policía y de zapata y 6, no me bajaron del carro ni nada, y de ahí me llevaron para la estación de policía de Cuba y Chacón. Ahí me recibió el capitán Michael, después de estar más de 15 o 20 minutos esperando ahí. Entonces, para comunicarme de que la detención era por difusión de noticias falsas, difamación de las entidades del Estado, querían que yo firmara la detención, de que se me había hecho, y yo le dije que no, que yo no iba a firmar nada de eso, y que también saliendo iba a denunciar al capitán Pavel S. por violencia contra mi persona, sin haber cometido ningún tipo de delito, ni tampoco idea que se me tratara así.
Y se presentó ayer en el Tribunal Militar de Guantánamo la apelación en favor de los 9 jóvenes condenados por el delito de salida ilegal del país. Tomás Cardoso habló con el padre de uno de los sentenciados y preparó esta información.
Este jueves fue presentado en el Tribunal Militar de la Región Guantánamo por un abogado del bufete colectivo de la misma ciudad la apelación en favor de los 9 jóvenes que fueron condenados en juicio militar por el delito de salida ilegal del país. Según Francisco Aguilar Conde, quien viajó desde Cienfuegos hasta el territorio oriental en representación de las 9 familias de los sentenciados, este pedirá una disminución de condena en la apelación.
El abogado es Jorge Lescalle Delgado, de ahí mismo de Guantánamo. Me dijo de que a ellos, si acaso, podían haberle hecho un juicio algo por desobediencia, porque ellos alegan de que no se detuvieron, pero más nada.
Y agrega Aguilar Conde que tuvo muchas dificultades para contratar los servicios legales debido al poco tiempo disponible para preparar la defensa.
Llegué alrededor de las 9:30 de la mañana a la prisión. Me atendieron casi a las 2 de la tarde. Cerca de las 4 ya fue que pude dar con un abogado, porque ningún abogado quería coger la apelación, porque es que es demasiado poco tiempo para prepararse para el caso.
Estos son los nombres y respectivas condenas en el juicio celebrado el pasado 10 de mayo. Ariel Martel, 5 años. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Yasdel Galván, 4 años y 8 meses. Amari Martínez, 3 años y 6 meses. Roinel Espinosa Céspedes, 2 años y 10 meses. Jordani Ramírez, 2 años y 6 meses. Jesús Aguilar León, 2 años y 6 meses. Yasmani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses. Y Carlos Antonio García, 2 años. Sus familiares están a la espera de respuesta de una queja que ellos presentaron ante el Consejo de Estado de la República de Cuba por irregularidades cometidas en el proceso de instrucción, así como en el juicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Vecinos de la playa Boca de Galafre del municipio San Juan y Martínez en Pinar del Río, cuyas viviendas de veraneo van a ser demolidas, piden que la ley se aplique a todos por igual. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Alrededor de 7 casas están sin electricidad desde hace más de 20 días en la playa Boca de Galafre, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río.
Fueron y nos quitaron la corriente ya hace más de 25 días, y entonces la explicación de ellos es que les quitaron el tendido eléctrico para demolerla.
Según una residente, Yanis Lady Hernández, los dueños de 7 viviendas fueron advertidos por trabajadores de la empresa eléctrica de que las autoridades pretenden derrumbar sus viviendas. Edificadas en un área donde abundan las construcciones sin autorización, entre ellas de dirigentes de empresas estatales, del gobierno y del partido, los dueños amenazados con la demolición de sus ilegales viviendas piden que se aplique la ley a todos por igual.
Casas en Bocas ilegales están todas, ¿queremos todas o ninguna?
La razón que argumentan las autoridades es que las estructuras están muy cerca del manglar y la playa, por lo que pueden dañar el ecosistema del lugar.
El decreto ley 212 es el que regula que las viviendas deben estar construidas a la parte trasera del mangle.
Explica el activista Lázaro Luis Echavarría.
Pero todas las casas que están construidas en las playas estas de la costa sur de Pinar del Río, todas están a la parte delante del mangle. De hecho, hasta un campismo que tienen ellos, lo tienen a la parte delante del mangle. Los centros de servicio gastronómico los tienen a la parte delante del mangle. La casa de estos dirigentes las tienen a la parte delante del mangle.
Aunque se había filtrado entre los afectados que las demoliciones se llevarían a cabo el 22 de mayo, hasta el cierre de este reportaje no han ocurrido. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El cubano Raúl Gutiérrez Sánchez fue expulsado de Colombia el jueves. Se le había acusado de preparar un atentado yihadista contra estadounidenses en Bogotá.
La medida de expulsión fue tomada de manera discrecional por Migración Colombia, luego de que Gutiérrez fuera puesto en libertad por un juez de Bogotá, que indicó que el cubano no podía ser condenado por su manera de pensar o lo que publicaba en sus redes sociales.
Gutiérrez Sánchez fue arrestado en 2018 por presuntamente planear diferentes atentados contra embajadas y personajes de la política nacional en Bogotá.
Según la fiscalía, el destino de se comunicaba, o el detenido se comunicaba vía Telegram con grupos extremistas islámicos.
Gutiérrez salió de Colombia en compañía de dos custodios de la autoridad migratoria en un vuelo comercial hacia La Habana.
6:37. En otras noticias, representantes del Ministerio de Educación Superior de Cuba denunciaron este jueves que Estados Unidos negó el visado o imposibilitó su obtención a más de 200 académicos y expertos que iban a asistir al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Boston.
El Congreso Anual de la ASA comienza hoy en Boston. Se va a prolongar hasta el próximo lunes bajo el título Nuestra América, Justicia e Inclusión. Y en él estaba prevista inicialmente la participación de 541 cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior.
Pero a la mayoría de los que presentaron su solicitud de visado se les denegó y hubo otros que no pudieron permitirse ni siquiera el trámite, ya que tras la reducción de servicios o consulares en la embajada estadounidense en La Habana, es necesario gestionar estos en un tercer país.
Desde la isla solo podrán viajar 24 expertos, dijo Rafael Cervantes, funcionario del citado ministerio. Y subrayó que ante la imposibilidad de viajar de buena parte de la delegación cubana, hay paneles de debate que no podrán celebrarse o verán muy mermados sus ponentes.
Y un grupo de profesionales cubanos de la salud que se encuentran en un limbo migratorio después de desertar de la misión en Venezuela están pidiendo ayuda al gobierno de los Estados Unidos. El grupo participó ayer en una conferencia de prensa titulada No más trata de profesionales, que se realizó en Hialeah y organizada por Solidaridad Sin Fronteras. Grisel González asistió al acto y tiene más detalles.
Los profesionales de la salud se encuentran varados en Colombia y denuncian que trabajaban en las misiones internacionalistas que organiza el gobierno cubano bajo condiciones de esclavitud.
Nosotros creemos que somos esclavos desde la isla, cuando no se nos permitía sacar el pasaporte oficial, que se dice en Cuba. No estábamos seguros en las misiones internacionalistas en Venezuela. Las condiciones de trabajo eran pésimas.
La organización Cuban Prisoners Defenders, con su presidente Javier Larrondo, presentó una demanda en contra del régimen de la isla en la Corte Penal Internacional y también ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Larrondo explica las condiciones de esclavitud de los profesionales cubanos de la salud en las misiones. La organización preparó el informe con los testimonios de 110 profesionales de la salud cubanos en misión. 64 de ellos son públicos. Piden a Estados Unidos que restablezca el programa de parol para los médicos cubanos que cumplen misión en otros países, que fue cancelado por el expresidente Barack Obama. Solidaridad Sin Fronteras gestiona en Washington su restablecimiento. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Y el régimen cubano negó que la llamada tribuna antiimperialista, situada al lado de la embajada estadounidense en La Habana, vaya a ser demolida.
La explanada en la que se encuentra el nombrado Monte de las Banderas y utilizada como un símbolo de la batalla de ideas entre Cuba y Estados Unidos será restaurada para soportar los embates de la naturaleza. Y esto fue lo que dijo Orestes Yanes Mestres, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, sin dar más detalles.
La tribuna antiimperialista es conocida popularmente por protestódromo, porque en sus inicios sirvió de sede para los actos que exigían el regreso de Elian González a la isla, y luego se utilizó para conciertos y eventos políticos de todo tipo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:41 minutos, nos ocupamos de otras noticias. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en especial relacionados con leyes antiespionaje, lo que podría abrir un debate con los defensores de la libertad de prensa. Tiene los detalles la AFP.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange. Washington lo responsabiliza de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes con la publicación de unos 750.000 documentos militares y diplomáticos en 2010. También lo acusa de conspirar con la exanalista informática estadounidense Chelsea Manning, condenada en 2013 por originar la filtración. Australia y sus partidarios siempre han sostenido que Assange no puede ser perseguido por publicar estos documentos, en virtud del principio de libertad de prensa. El secretario adjunto de Justicia estadounidense respondió que el departamento toma en serio el papel de los periodistas, pero que Assange no es un periodista. El fundador de WikiLeaks se encuentra en prisión en Reino Unido tras ser arrestado el 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres, donde había estado refugiado desde hace 7 años. Los nuevos cargos pueden resultar en 10 años de prisión cada uno.
Y mientras en Venezuela persiste la crisis política, más voces se unen para subrayar las pocas probabilidades de una intervención militar. El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, advierte que el enunciado de opciones sobre la mesa puede resultar favorable para Nicolás Maduro. José Pernalete tiene más detalles.
La alternativa militar extranjera en Venezuela, liderada por Estados Unidos, que nunca ha sido confirmada por Washington, va perdiendo posibilidad poco a poco. Al menos, esta es la apreciación de Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, quien considera que la situación de esa nación sudamericana debe ser resuelta desde adentro por los venezolanos.
Yo creo que sería peor una intervención que, para empezar, destruiría la coalición que se ha armado. No debía esperar Venezuela una intervención militar de los Estados Unidos.
Solís es también profesor de la Universidad Internacional de Florida y su opinión coincide con el debate desarrollado en la Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami, a la que asistió Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El catedrático centroamericano cuestiona el uso continuo de los términos "todas las opciones están sobre la mesa".
Y que utilizar ese recurso, el de amenazar y amenazar y amenazar, y no concretar esas amenazas, lo que hace es que desgasta a la oposición venezolana, genera expectativas en la gente que no se van a cumplir y al mismo tiempo termina por fortalecer al propio régimen que se ríe de quienes siguen hablando de esa opción.
El exmandatario apuesta por la vía diplomática y económica para continuar con el acorralamiento internacional. Solís ejerció la presidencia de Costa Rica entre 2014 y 2018. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Reacciones a favor y en contra se han registrado en Venezuela ante el anuncio de que otros parlamentarios de la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora podrían perder su inmunidad como legisladores. Desde la capital de Venezuela, Caracas, los detalles con Álvaro Algarra.
Entre los delitos que se acusa a los opositores figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia e instigación a la insurrección. Para el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, estos son motivos suficientes para iniciar nuevos procedimientos en contra de diputados.
Ya entraron otros diputados más a esta lista de los que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Aquí no va a haber impunidad.
Tras el anuncio, legisladores opositores manifestaron su desacuerdo con el tratamiento que se da a los que adversan al gobierno.
Lamentamos que esa sea la conducta de quienes hoy manejan el gobierno, tratando de, digamos, intimidar a los diputados. Nosotros creemos que nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo.
Que todo el mundo lo sepa. Todo esto no persigue otra cosa que intentar desmoralizar a la población.
En ese contexto, estudiantes consultados por la Voz de América rechazaron lo que catalogan como amenazas de Diosdado Cabello en contra del único poder legítimo en el país.
A veces uno siente que el país está controlado por personas que están separadas totalmente de buenos principios y valores. Siento que la cosa va a estar más difícil ahora. Mi opinión personal es que se busca desmantelar el único poder que existe constituido legalmente.
En contraposición, afectos al gobierno en disputa, durante protesta en el Parlamento, exigieron justicia en contra de los legisladores opositores.
Esto es un fiasco, está de espaldas al país, está de espaldas a Venezuela. Lo que ha hecho es traicionar a la patria. Son 4 años de maldad, son 4 años de crímenes, son 4 años de entrega.
Actualmente se ha allanado la inmunidad de varios legisladores. Otro grupo se ha exiliado, otros permanecen como invitados en embajadas y otros en prisión. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y en el 2018, la falta de cumplimiento del derecho humanitario internacional ocasionó la muerte y lesión de unos 22.800 civiles en 6 países en conflicto, informa Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionó para abordar el tema de la protección de civiles en conflicto armado. Esto mientras la infraestructura civil en el noroeste de Siria es objeto de bombardeos aéreos. También sobre Irak, el reverendo cristiano Baslar Warda en Londres calificó como exterminio la persecución de la comunidad cristiana en Irak por grupos terroristas. El reverendo Warda hizo destacar que cristianos en Irak sumaban años atrás 1.500.000 para ahora solo contar con 250.000 feligreses. El secretario general Antonio Guterres afirmó que la protección a civiles es una tendencia enraizada en el Consejo de Seguridad y que no obstante los avances, la falta de cumplimiento del derecho humanitario internacional causa gran sufrimiento en sitios de conflicto. Su vocero Stefan Dujarric de La Riviere.
He said civilians continue to make up the vast majority of casualties in conflict.
El secretario general afirmó que civiles continúan conformando la gran mayoría de bajas en conflicto, con 22.800 civiles que han perecido o sido heridos en el 2018 en solo 6 países. Afganistán, Mali, Somalia y Yemen fueron los países que Dujarric mencionó con la mayor baja de civiles. También en Libia, el conflicto por tomar la capital de Trípoli ha ocasionado el desplazamiento humano, baja de civiles, el peligro a sitios de acogida a migrantes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:48 y ya vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba, pero además vamos a ver cómo se van a comportar las temperaturas, si llueve o no, si hay calor o no este fin de semana, porque ya hoy es viernes, Lazarito.
Hoy es viernes, Joan, en efecto, y hay un centro de altas presiones de 1024 milibares ubicado sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de las Carolinas, y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, noches con poca nubosidad, mañanas soleadas, y que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, algunos chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Bueno, Joan, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cuando en noviembre de 1989 los alemanes derrumbaron a golpe de mandarria y a golpe de libertad rescatada el infame muro de Berlín, el mundo se percató ya de una manera fehaciente de que efectivamente había llegado a la Europa Oriental el fin del comunismo. El impacto visual de ver caer en pedazos aquella muralla erigida precisamente para contener el ansia de libertad de los habitantes de la mal llamada República Democrática Alemana o Alemania Oriental, la regenteada por gobiernos títeres de la Unión Soviética, fue más potente que todos los compendios de noticias de aquellos días inolvidables que daban cuenta de la rebelión de los pueblos hasta entonces sojuzgados por el marxismo-leninismo. Y así fue, porque aquel muro reducido a escombros era todo un símbolo, y así lo entendieron todos. Cuando el 7 de enero de 1959 tras su entrada triunfal en La Habana, Fidel Castro pronunciaba su encendido discurso en el polígono del hasta entonces cuartel militar de Colombia. Una paloma que por allí revoloteaba se le posó en el hombro y derramó sus heces sobre la camisa verde olivo del máximo líder como una hedionda condecoración sobre su pecho. Los cubanos entonces no supimos entender el significado de aquel clarísimo símbolo que, al mismo tiempo que evaluaba al incipiente dictador, señalaba el destino que bajo su égida nos aguardaba a los cubanos. El haber malinterpretado el símbolo nos trajo las horrendas consecuencias que todavía hoy sufre la nación cubana. Todo esto me vino a la mente cuando leí en varios medios especializados en noticias de Cuba, como cubanet.org, diariodecuba.com y 14ymedio.com, que la tribuna antiimperialista de La Habana, escenario de incontables marchas y manifestaciones animadas en su tiempo por el difunto dictador Fidel Castro y caja de resonancia de muchas de sus diatribas, estaba siendo derrumbada. Y me vino a la mente porque dicha instalación tiene para los castristas un gran simbolismo. Demoler la tribuna hubiera sido algo más que derribar una estructura material. Hubiera podido interpretarse como una anticipación al destino que debe aguardar a toda la macabra estructura ideológica que la misma representa. De ahí cabe suponer la apresurada y enfática aclaración que funcionarios del gobierno provincial de La Habana hicieron ayer, negando que la tribuna antiimperialista vaya a ser demolida. Claro, yo que en todo lo que tiene que ver con declaraciones de la dictadura soy muy escéptico, me pregunto si se trata de una aclaración o de una rectificación ante lo que hubiera sido para los castristas una monumental metida de pata, lo cual, por otra parte, no elimina las posibilidades ni los deseos de que un día no lejano, efectivamente, la odiosa tribuna y todo lo que ella representa sean demolidas por el peso de su historia malvada. Amanecerá y veremos.
Son las 6:53. Seguramente se está preguntando cuáles son los estrenos cinematográficos de este fin de semana. Unos que, bueno, estamos esperando, sobre todo yo. A mí me encanta Disney. Hay un clásico, Aladino, que llega al cine. Y bueno, ese es uno de los estrenos que será este fin de semana. También un documental sobre la música popular de los Estados Unidos. Alejandro Escalona nos dice mucho más.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos, y comenzamos con Aladino. Un personaje callejero que llega a conocer a la princesa Jasmine, la hija del sultán. Aladino se encuentra con una lámpara de aceite de donde sale un genio. Aladino y el genio comienzan una amistad y deben embarcarse en una peligrosa misión para evitar que el hechicero Jafar destruya el reino. Dirigida por Guy Ritchie, Will Smith es el genio, Mina Masoud Aladino y Naomi Scott Jasmine. Booksmart está siendo publicitada como una película con una perspectiva fresca y moderna, sin filtro, sobre la amistad en la escuela secundaria y los lazos que, teóricamente, se forman para el resto de la vida. Olivia Wilde es la directora de Booksmart. Lisa Kudrow, de la serie televisiva Friends, es la directora de la escuela, junto a Caitlin Denver, Jessica Williams y Will Forte de Saturday Night Live. Niño misterioso. Llega a la vida de una pareja. Brandon es un chico brillante, talentoso y curioso, pero cuando se acerca a la pubertad, una poderosa oscuridad se manifiesta dentro de él y sus amigos más cercanos enfrentan un grave peligro. La película se llama Brightburn y es una de las que se estrena esta semana en Estados Unidos. Echo in the Canyon es un documental de Jacob Dylan que celebra la explosión de la música popular que salió del área de Laurel Canyon a mediados de los años 60, esto es en Los Ángeles, cuando The Birds, The Beach Boys, Buffalo Springfield y The Mamas and the Papas dieron a luz a California Sound. Así que estas son algunas de las cintas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
En los deportes, Toronto derrotó anoche a Milwaukee, gana 3-2 la final de la conferencia del este de la NBA, y los Medias Blancas de Chicago superaron a Houston, líder en la división del oeste en la Liga Americana. Con la información, nuestro colega Demio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche Leonard terminó con 35 puntos y su equipo de Toronto derrotó al Milwaukee con marcador final de 105 puntos por 99 y ahora el equipo canadiense gana la serie 3-2, la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. El ganador de esta serie se enfrentaría contra el campeón por el Oeste, el actual titular de la NBA, los Guerreros de Golden State. Por el equipo de Milwaukee, Antetokounmpo terminó con 24 puntos por 16, el gigante cubano-americano Brook López. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de los Astros de Houston perdió 4-0 ante los Medias Blancas de Chicago, pero aún así el equipo de Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con récord de 33 victorias y 18 derrotas. Por Chicago, el cubano Joan Moncada, de 5-1 con una impulsada y una anotada, disparó su doble número 11, y Pito Abreu, de 5-1.
Y así hemos llegado al final, pero antes un resumen en titulares de las principales informaciones que fueron ampliadas.
La Mesa de Acción Democrática acusa a Cuba de provocar intencionalmente el desabastecimiento y escasez de alimentos en la isla.
Arrestan y notifican al periodista independiente Lázaro Yuri Valle, que está siendo encausado por difamación de las entidades del Estado.
El cubano Raúl Gutiérrez fue expulsado de Colombia el jueves. Había sido acusado de preparar un atentado contra estadounidenses en Bogotá.
Profesionales cubanos de la salud que se encuentran en un limbo migratorio tras desertar de Venezuela piden ayuda a Estados Unidos.
Critica funcionaria del Departamento de Estado el aumento de casos en los que se le prohíbe a periodistas cubanos salir del país.
Consideran expertos que la mayoría de los venezolanos que han salido del país no regresarán, incluso si el escenario político no incluyera a Nicolás Maduro en el poder.
Presentan en Estados Unidos 18 nuevos cargos contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
Y se intensifican las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Noticias.
Así estamos poniendo ya el punto final a Radio Martí Noticias. Aquí estuvimos como ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y ante el micrófono
Jorge Martínez Santana.
Y quien les habla, Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Tengan un excelente fin de semana, señores. Y no se vayan, queden en buena compañía con Exilda Arjona y Levántate Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí.